Bueno, muchas gracias a ti por invitarme a este congreso y por otra parte, no sé si darte las gracias o reñirte porque meterme en esta mesa con profesores de universidad, catedrático y yo casi doctora, pues bueno, ahora ya definitivamente tengo que hacerlo, ¿no? Después de la conversación de ayer. Por otra parte, y al hilo de lo que estaba comentando el anterior ponente, hablar sobre algo que yo he oído ayer y esta mañana en las noticias, sobre los premios Planeta, el director de los premios, hablando precisamente de la piratería. Y decía que, bueno, pues hablaba un poco de adaptar las leyes a los nuevos sistemas tecnológicos que permiten la piratería. En realidad leyes hay. Este señor no entiende que el problema son los recursos. Recursos materiales que tenemos en España o las autoridades tienen para perseguir esas infracciones. Entonces, adaptar la ley a los recursos es un poco absurdo. Habría que adaptar los recursos a la ley que ya tenemos. Yo creo que ahí este hombre andaba un poco desfasado en cuanto a lo que es necesario para, en cierta forma, proteger esos derechos de autor y a la vez no vulnerar derechos como el derecho a la protección de datos o la libertad de expresión. Aparte, la propiedad intelectual es en sí un derecho de expresión, el crear, el derecho del creador es la libertad para expresarse. Otra cosa es proteger su mercado y que pueda vivir de ello. Y aquí estamos confundiendo los términos. No se puede proteger un mercado y un negocio obsoleto, a todas luces, pero bueno, ya son apreciaciones, a cambio de vulnerar o destruir derechos fundamentales como la libertad de expresión, la intimidad, protección de datos, etcétera, todos estos derechos. Entonces yo sí voy a citar a la Sociedad Gestora de Derechos de Autor que viene a mi caso, por el que voy a hablar efectivamente del tema Putasgae. El caso Putasgae es un asunto que la Sociedad de Internautas ha tenido que sufrir y además ha sido condenada por ello de una forma, desde mi punto de vista, muy muy injusta, porque todo lo que ha salido luego, incluso antes de esta sentencia, es contraria a esta sentencia en sí. O sea, es la que a nosotros nos han condenado por una cosa que luego no se está condenando por eso. Es decir, se entiende que los responsables de la prestación de un servicio de la sociedad de información no tengan que cargar con la culpa de determinadas conductas en unos casos. Resulta que en otros, muy similares, sí que se ha entendido que tuvieran que cargar con esa culpa. Entonces, bueno, para delimitar un poco el contexto en el que se produce el caso Putasgae, voy a empezar por lo que pasó, ¿no? La Sociedad Internautas tenía un subdominio, se llama antiesgae.internautas.org, porque el dominio de la asociación es internautas.org, entonces tenía un subdominio que era antiesgae. Una plataforma X crea un dominio que es putasgae.org. Lo llena de contenidos y luego lo que hace es reflejar todos esos dominios en el subdominio de la sociedad de internautas. Además, lo que hizo fue registrar www.putasgae.org a nombre de Víctor Domingo, que es el presidente de nuestra asociación. Fraudulentamente, obvio, porque yo puedo registrar un nombre de dominio a nombre de todos nosotros si yo quisiera. Pero en ese momento los juzgados les dio exactamente igual. Entonces, ¿qué pasó? Se entendió que putasgae.org era de la sociedad de internautas y entonces la sociedad de internautas era responsable por putasgae.org, porque el nombre de dominio en sí ya lesiona los derechos al honor, y además por todos los contenidos que había ahí. Tanto por lo que había debajo, aunque lo editara otra persona, porque nunca se demostró que lo editara la asociación, pero claro, al estar ya también bajo el subdominio de internautas, entendía que también era de la asociación. Todo esto fue a través de todas las instancias hasta el Tribunal Supremo. Y en el Supremo ya no se discutía si la asociación era titular del dominio putasgae.org. Ya se entendió que, bueno, podía ser que a lo mejor no fuera titular, pero bueno, no se discutió sobre eso. Tampoco se discutió sobre los contenidos que había bajo putasgae.org. Simplemente se sabía que eran contenidos que lesionaban el derecho al honor de las GAE y punto. Pero no quién los editaba ni quién los había colocado ahí. Entonces se centraron en los contenidos que aparecían bajo el subdominio antiesgae.internautas.org. Esos contenidos, efectivamente, lesionaban el derecho al honor a las GAE. Entonces, ¿quién era responsable de esos contenidos? Ya no se discutía si lesionaban. Vale, eran contenidos ilícitos. ¿Quién era responsable? Bueno, pues el Tribunal Supremo decidió que la Asociación de Internautas era responsable de los contenidos alojados bajo ese subdominio, que sí era de su propiedad. Bien, hasta llegar a eso, yo voy a hacer un pequeño recorrido sobre lo que es la ley y qué es lo que dice exactamente tanto el derecho europeo como el español. Se reconoce, la Dirección de Comercio Electrónico, aunque creo que ya se ha tocado un poco y voy a pasar rápido sobre ello, se reconoce que la actividad del prestador de servicios, una actividad técnica, automática, que no exige ni necesita cierto control de los contenidos que se puedan alojar en sus servidores o que puedan trasladarse de un sitio a otro a sus servidores. Entonces se dice que es una actividad de la naturaleza técnica, automática y pasiva. El prestador de servicios de la sociedad de información no tiene conocimiento ni control de la información transmitida o almacenada. Esto lo dice la Directiva de Comercio Electrónico. Bueno, está ahí claro, es un prestador de servicios con actividad técnica. ¿Cuándo va a empezar a tener cierta responsabilidad sobre esos contenidos que están bajo sus servicios? Bueno, cuando tenga un conocimiento efectivo de que eso está ahí. Pero además tenga conocimiento efectivo de que es ilícito. O sea, no solo tiene que saber que hay unos contenidos X, los que sean, sino que además tiene que haberlos visto y decidir que son ilícitos. Eso, en teoría, parece que en España se dice así, ¿no? Entonces, tener conocimiento efectivo de actividades ilícitas. Y además, se le exige al prestador que tenga un control y un cuidado para no vulnerar el derecho a la libertad de expresión. Se dice también desde el derecho europeo que hay una inexistencia de supervisión general, o sea, no se le exige al prestador que esté continuamente controlando esos contenidos. Es decir, usted tiene una actividad técnica, con lo cual no se preocupe por esos contenidos. Pero si usted detecta que hay unos contenidos sospechosos y piensa que son ilícitos, según el Tribunal Supremo del caso Putasgae, usted tiene que retirarlos inmediatamente. Solamente por su propia decisión como prestador de servicios. Cosa que según la ley es bastante extraño, precisamente por la interpretación que se da a esa teoría del conocimiento efectivo. ¿Qué es conocimiento efectivo? Bueno, pues aparte de lo que he comentado, también el derecho europeo dice que corresponde a los Estados miembros y no a los proveedores de redes o servicios de comunicaciones electrónicas decidir de conformidad con los procedimientos adecuados si los contenidos, las aplicaciones o los servicios son lícitos o nocivos. Es decir, corresponde a los Estados. En el caso Putasgae, el Tribunal Supremo dijo que correspondía a la Asociación de Internautas. La Asociación de Internautas, en cuanto alguien le dijo que esos contenidos podían ser ilícitos y que se estaba estudiando en un juzgado, lo retiró inmediatamente. Hizo toda la actividad técnica necesaria para que desapareciera. Pero no se consideró una diligencia suficiente. Según el Tribunal Supremo, la Asociación de Internautas debió retirarlo mucho antes. Y eso nos preguntamos, ¿cuándo? ¿No se supone que son los Estados los que tienen que decidir si eso es ilícito? A mí me dicen, ahora mismo tenemos muchos foros abiertos en la asociación, y la pregunta muchas veces es, oye, ¿esto que han puesto aquí puede ser ilegal? ¿Quién soy yo para decidir si eso es ilegal? Obviamente, después de lo que nos ha pasado, todo lo mínimamente sospechoso desaparece, pero instantáneamente. ¿Eso va contra la libertad de expresión? ¿Tenemos nosotros la culpa como prestador de servicios de quitar eso y de limitar así la libertad de expresión? No. Nosotros tenemos una experiencia que obviamente ya no nos vamos a arriesgar. A mí viene mañana Lorenzo y me dice, eso que está en esa página es ilícito. Es que yo ni lo discuto. Ni siquiera, aunque yo fuera, en vez de abogada, experta en matemáticas, yo lo quitaría, por la cuenta que me trae, nunca se sabe. Porque yo no soy quien para decidirlo, deberían decidirlo las autoridades. Nosotros entendemos que un juez es el único que debe decidir cuando un contenido es ilícito o no. Sin embargo, el Tribunal Supremo, con el tema Putasgae, ha dicho que no. Que se puede determinar de otras formas cuando esos contenidos deberían desaparecer. Entonces, la jurisprudencia, sí que es cierto que en muchos casos, esa exención de responsabilidad de los prestadores la ha llevado por la teoría del conocimiento efectivo, cuando se ha comunicado de una forma eficiente, efectiva, de forma válida en derecho, que esos contenidos podrían estar vulnerando X derechos y demás. En algunas sentencias, desde luego la de Putasgae es, que yo sepa hasta ahora, la única que, para que la teoría del conocimiento efectivo no es la teoría del conocimiento efectivo, sino la teoría del presuntamente y posible. Esa es la teoría que se aplicó en la sentencia Putasgae. El presuntamente debía conocer, además, se basaba en que la actividad de esa plataforma, que editaba y publicaba esos contenidos, y los intereses políticos, aunque no tanto, ni mucho menos, porque la asociación no tiene intereses políticos, pero bueno, tenían ciertos intereses contrarios a las GAE, igual que la Asociación de Internautas. Entonces, como ellos eran contrarios a las GAE, nosotros también debíamos haber conocido razonablemente que eso estaba ahí y además que lo estaban poniendo ilícito. La Sociedad de Internautas jamás insulta, o al menos hasta donde yo he podido ver y sé, no se insulta. Se dan opiniones de una forma más o menos firme, más o menos seria, pero desde luego el tema de los insultos nunca jamás se nos ha ni puesto demandas ni nada que se le parezca. Porque es distinto decir puta a alguien, que objetivamente es un insulto, a decir están intentando robar o están haciendo o lo que sea. Aparte de, bueno, el tema de ladrones por internet, hay una sentencia que fue contra el periodista este, la mesa central, el de la COPE, el famoso, Los Santos, en el que a él se la absolvía completamente por haber dicho ladrones, no sé qué, no sé cuánto, porque se entendía que eso es un pensar de la sociedad. Y a él sí, se le quitó toda responsabilidad, y eso que ahí sí que actuaba la ley de prensa. Bueno, la sentencia ejecutoria lo que hace es valorar efectivamente la actitud del prestador de servicios. Entonces, si fue la asociación de notas diligente o no en la retirada de contenidos. Y dice que no fue diligente porque, como era afín a los pensamientos de aquellos otros terceros que editaban contenidos, debía haberlo sabido antes. Claro, cuando te vas a las leyes y te dicen que los Estados miembros deben determinar cómo ese conocimiento efectivo debe trasladarse, etc., te quedas un poco diciendo, es que no entiendo esta sentencia. Aplicando la lógica, esa razonabilidad que dice la sentencia, decía la sentencia, no es necesario que un órgano competente haya declarado la ilicitud de los contenidos, pues exigir este requisito para desvirtuar la exención de responsabilidad del prestador de servicios que los aloja reduciría injustificadamente las posibilidades de obtención del conocimiento efectivo de la ilicitud de los contenidos almacenados y amplía correlativamente el ámbito de exención en relación con los términos de la norma armonizadora comunitaria, que exige un efectivo conocimiento, pero sin restringir los instrumentos para alcanzar. Bueno, dice que no cabe prescindir de que se atribuye igual valor al conocimiento efectivo a aquel, o sea, el conocimiento efectivo también es aquel que se obtiene por el prestador del servicio a partir de hechos o circunstancias aptos para posibilitar, aunque meditadamente o por inferencias lógicas, al alcance de cualquiera, una efectiva aprehensión de la realidad de que se trata. Es decir, posibilitar una efectiva aprehensión de la realidad. O sea, más subjetivo que esto, yo no sé si hay algo. Es decir, cuando un prestador de servicios, a mí como abogada de la sociedad de internautas, me pregunta, ¿este contenido puede estar aquí? Le digo no. Por si acaso a alguien, en su lógica, le parece que no debe estar. Entonces, hombre, aplicar eso, dice la sentencia que se basa en la directiva de comercio electrónico, dice que apliquen un deber de diligencia que cabe esperar razonablemente de ellos, ¿vale? Si eso lo dice la directiva, pero es que también dice y que esté especificado en derecho nacional a fin de detectar y prevenir determinados tipos de actividades ilegales. En España no hay ni un solo detalle o dato que nos diga cuál es ese deber de diligencia que cabe esperar. ¿Qué otros medios podemos pensar que existen para que tengamos ese conocimiento efectivo? No hay nada detallado en la ley. Se deja al arbitrio completo de un juzgado. Y no solo de un juzgado, porque pasado mañana será de una comisión del gobierno, del Ministerio de Cultura, que es la reforma que se está planteando de la propiedad intelectual. Entonces, bueno, en el caso Putasgae, lo realmente escandaloso es cómo la lógica, lo subjetivo, ha servido para una condena, desde mi punto de vista, completamente contraria al derecho europeo, que nos planta delante de una jurisprudencia que exige, primero, un control de contenidos por el prestador, segundo, un deber de diligencia extraordinario, un suponer, por si acaso, y retirar contenidos, y unas lesiones bestiales a la libertad de expresión. Entonces, bueno, del caso Putasgae, nosotros al final hemos conseguido, después de años y años, y terminado ya el tema en el Supremo, un oficio de la Guardia Civil sobre, efectivamente, que diga, que acredite que se puede falsear la inscripción de un nombre de dominio, que diga que efectivamente esta asociación podría no estar al tanto de los contenidos, si bien como administrador sí tiene la capacidad técnica para controlar esos contenidos y retirarlos cuando se lo comunican. Y bueno, como lo hemos conseguido tarde, mal y nunca, no, ahora ya, después de muchos años, no nos sirve de nada que alguien diga que el nombre de dominio putasgae.org podía no ser nuestro, razonablemente, y que no teníamos por qué haber pagado por ello. Hemos pagado por los contenidos que se alojaban debajo, como prestadores de servicios, o sea, de información, y además por el propio nombre de dominio que Putasgae ofende. Y ya me voy a ir rápido al comentar un poquito qué está pasando con la Ley de Economía Sostenible y la relación es la que comento. Se está intentando dar cierta responsabilidad a prestadores de servicios y permitir que una comisión del gobierno, un órgano administrativo, diga a todos los prestadores, eso es ilícito, retírelo, e inmediatamente tenga que retirarlo. Si no lo retira, cuando esa comisión llega a cualquier prestador, se va a encontrar con un sistema, un proceso administrativo y luego judicial, que significa procedimiento administrativo, el gobierno decide cuándo hay que retirar algo, procedimiento judicial, es ejecutivo, sin entrar en el fondo, simplemente se va a limitar a esas medidas que ya adoptó el gobierno, ejecutarlas directamente. Entonces, En principio parece ser que va a quedar así. La fase judicial, ese juez que supuestamente va a controlar todo el proceso y demás, no va a hacer nada, simplemente se va a tener que limitar a decir, en 4 días, imaginaos el tiempo que va a tener para entrar en el fondo, decir, ah, que han dispuesto que esta medida es la suspensión de estos contenidos, señor proveedor, suspéndalo. Y si usted no está de acuerdo, váyase a la Audiencia Nacional y pelee por esos contenidos y por su derecho a la libertad de expresión. Entonces, bueno, todo esto ahora mismo está en debate todavía. Hay una serie de enmiendas. Una de las primeras, por ejemplo, Esquerra propone directamente que todo esto sobre la propiedad intelectual se lleve directamente a la ley de propiedad intelectual, no se incluya en una ley de economía sostenible que no pinta nada. Aparte también se habla de los datos personales de los usuarios que esta comisión gubernativa va a poder exigir a los prestadores de servicios. ¿Qué pasa ahí con la ley de protección de datos? ¿Por qué eso no se encarrila a través de una ley orgánica? Porque al fin y al cabo se limita a un derecho fundamental. Otras cuestiones que están planteando también es la discrecionalidad de la administración en la decisión de qué contenidos son lícitos y no. Hablamos de órganos gubernativos, de política, de cómo la política va a poder decidir qué contenidos son lícitos y cuáles no. Se está criticando efectivamente que cuando en España es un juez la única autoridad capacitada por la Constitución para poder decidir qué es lícito y qué no, resulta que estas competencias están dando a un órgano gubernativo, y todo ello en aras, además, no olvidemos, del mercado de la cultura. No del derecho de los creadores a proteger su creación, su libertad de expresión como creadores, o que no se modifique o se les cite, sino a proteger dinero. Porque eso es lo único que se está intentando. Y aparte, bueno, son deudas políticas en las que, efectivamente, ¿por qué las leyes se negocian de esta manera? Entonces, bueno, voy a leer nada más un par de cositas sobre, que Esquerra ha dicho sobre el tema de la ley de economía sostenible en esta materia, que precisamente critica porque se asigna esa capacidad de control y gestión a una comisión administrativa. Aquello que afecta a la protección de datos debe ser recogido por ley orgánica, y suspender contenidos contrarios a la ley es una materia de derecho civil y mercantil, no administrativo. Entonces, cuando todo esto lo encuentras en enmiendas que se han trasladado ya para la negociación de esta nueva norma de ley de economía sostenible, luego, claro, cuando sale la ley, dices, pero es que no se han dado cuenta de que esto es así, estos políticos no se enteran, el legislador no entiende qué es lo que está pasando, nadie le ha dicho que la ley dice esto y esto. Sí, ya saben todos los detalles, ya saben todas las críticas que hay, y van a hacer lo que les dé la real gana. Y con esto ya termino.